En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, qué bueno que están con nosotros. El día de hoy, sin duda alguna, con mucha información de fútbol y de todos los deportes. Un fin de semana muy, pero muy productivo en lo que respecta precisamente a toda la información deportiva. Tenemos automovilismo, ciclismo, béisbol, hay también golf. Recordar algo del boxeo, tenemos también, sin duda alguna, mucho fútbol. Así que bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, claro que sí, vamos a estar hablando de la Champions League. El día de hoy el PSG, ¿de qué forma? Le gana al Inter 5-0. Y con esa zarandeada, el equipo del PSG conquista su primera Champions. Se tardaron, ¿verdad? Gastaron millones y millones hasta que llega el español Luis Enrique y les da su primer título. Hoy conoceremos al último invitado al Mundial de Clubes. ¿Será América? ¿Será Los Ángeles Fútbol Club? No sabemos, pero el quien gane ocupará la plaza que dejó ya vacante en su momento por los motivos que ya conocemos, el Club León. UDG contra Tapatío. En 55 minutos más arranca el primer juego de la final de campeón de campeones de la Liga de Expansión MX. Mientras tanto, también vamos a hablar de otros temas referentes a lo que está ocurriendo alrededor de Chivas, de Atlas, de la Liga MX, de cara a lo que se viene, que serán pretemporadas intensas con torneos importantes en el verano. Y claro, vamos a hablar de ciclismo. Hoy se disputó una intensa penúltima etapa del Giro de Italia. Lamentablemente, Isaac del Toro perdió el liderato y prácticamente le dejó en bandeja de plata el título para el día de mañana en Roma para Simon Yates, este ciclista británico. En lo que respecta al automovilismo, mañana muy tempranito, a las 7 se corre el Gran Premio de España. Oscar Piastri ganó la pole position. La golfista mexicana Alejandra Llanesa se llevó el título en el torneo de Naturávila en España. Hablaremos también de lo que representa el título para la mexicana, que no ganaba un torneo así de importante desde el año 2019. Recordaremos cómo están los playoffs en el básquetbol de la NBA, que están más que interesantes. Además, el día de mañana estaremos hablando también y recordando lo que se viene para el Cruz Azul. El equipo de la máquina enfrentará al Vancouver por el título de la Copa de CONCACAF. Bueno, pues bienvenidos. Esto y más el día de hoy en el espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Está Roberto Álvarez en el control técnico. Luz de Albaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Bienvenidos. En este micrófono les acompañan y en la producción Martín Navarro Vázquez. Tú me indicas, Robert, ¿tenemos pausita comercial? Sí, la primera del programa. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema del ciclismo. Creo que es el tema de moda. Después de que el día de hoy pues se llevó a cabo la penúltima etapa de este Giro Ciclista de Italia y lamentablemente nuestro paisano Isaac del Toro perdió el liderato y el título de la competencia. se le fue de las manos. Tenía una ventaja importante de casi un minuto, sin embargo, bueno, pues ya al día de hoy se voltearon las cosas. Excelente la estrategia que tuvo Simon Yates, el británico, quien aprovechó que ahí se andaban cuidando uno al otro, tanto Del Toro como Richard Carapaz, ¿verdad? Ahí estaban, como dijera mi abuelita, estaban ahí prácticamente los dos viéndose cara a cara, jeta con jeta, así decía mi abuelita. Ahí, aguantándose las miradas, levantándose la ceja, así estaban los dos, el colombiano y el mexicano. Y, el ecuatoriano, dije colombiano, ¿verdad? El ecuatoriano y el mexicano, hablamos de Richard Carapaz y en este caso Del Toro. Y bueno, a final de cuentas se lleva la victoria precisamente el europeo y ya le está sacando ya en este momento como líder al mexicano que se queda en segundo. 3 minutos 56 segundos. Una abismal diferencia. Y a 4.43 de Caparaz. Entonces, el mexicano, pues también casi amarrando ahí el segundo lugar, ¿verdad? Esperemos que se dé. Lo que sí amarra es un hecho, nadie se lo va a quitar por los números que lleva, digo, a menos de algo extraordinario, que esperemos en Dios que no pase nada grave ni nada. A sus 21 años, Del Toro estará ganando la clasificación general juvenil. Nadie se la quita. Él tiene el jersey blanco además, ¿verdad? Será el mejor juvenil y, como lo mencionaba, el segundo en la general. Así las cosas. Y mire usted, ya sabemos qué sincero es este muchacho Del Toro. Muestra madurez a sus 21 años, ojo. Chequen ustedes lo que dijo. Le dicen, oye, aquí está la pregunta que le hace la reportera Jan y tal. Oye, pues ya es un triunfo para el país, para México. Chequen ustedes lo que dijo el propio Del Toro al respecto.
Esto yo creo que ya es mucho, sobre todo para México. Este es un triunfo.
La verdad no lo es. Y creo que eso es algo que los mexicanos tenemos que entender. No ganamos. Fuimos los primeros en perder. Y no pasa nada. Es muy bonito y es increíble estar así de cerca. Pero no ganamos.
Y dentro de las polémicas que surgieron el día de hoy, le decía que ahí se andaban viendo ceja con ceja y demás, ¿verdad? Y viéndose las caras feas. Pues Carapaz al final, cheque usted lo que declaró.
Podríamos haber sido los más fuertes, pero ganado el más inteligente, ¿no?
¿Tiene la impresión que corrió contra usted más que para ganar el Giro?
Bueno, al final él perdió el Giro. Creo que no ha sabido correr bien y al final, ¿no? Mira, ha ganado el más inteligente.
¿Qué tal, eh? Claro que salió enojado con Del Toro, ¿verdad? Y es que Isaac Del Toro no lo dejó hacer nada. Lo estuvo vigilando. Pero por andar en la estrategia, cuidándose del ecuatoriano, se le fue el europeo, se le fue el inglés, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Y miren, durante la semana tuve la oportunidad de platicar con el presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. Para que nos platicara un poquito sobre el sentir, ¿verdad? Gerardo Langarica, lo escuchamos un poquito de lo que nos dijo sobre esta forma de ver crecer a este muchacho.
Estamos muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Qué se siente? Pues yo creo que además de mucha alegría, muchísima satisfacción y pues saber que Isaac se está convirtiendo, ya se convirtió en un ídolo, que seguramente será un referente para miles de niños y ciclistas jóvenes y adolescentes que puedan aspirar a hacer o seguir sus pasos.
Así es. ¿Cómo te sientes al ver lo que está realizando? ¿Qué transmite Isaac Del Toro?
Pues que transmite lo que siempre hemos sabido. Yo creo que México tiene mucho talento, que desafortunadamente pues las cosas no se dan por una u otra cosa, pero que a final de cuentas él representa a los mexicanos y él representa a los ciclistas mexicanos particularmente. Y pues que se vale soñar y que se puede alcanzar y se puede lograr.
¿Es el comienzo de grandes aventuras internacionales para este joven?
Yo creo que el comienzo como tal no, porque ya lleva 2 años... a este nivel. Obviamente ahorita pues ya al vestirse con la maglia rosa y además ganar una etapa como la de hoy, pues se sigue consagrando como lo hizo en el Tour del Porvenir, del Avenir, y algunos otros triunfos, pero esperemos primeramente Dios, pues se siga o sigamos como mexicanos teniendo a Isaac del Toro para muchos años. Pues tiene 21, está muy chavito, entonces tiene mucha carrera por delante, primeramente Dios.
Uh-huh. Para la gente que quizá no ubica mucho lo que ha sido esta carrera, digo, tú lo conoces desde joven, recuérdanos un poquito cómo se hace como ciclista Isaac, y sobre todo que también participó en Olimpiada Nacional, ¿no?
Sí, pues Isaac del Toro, yo creo que al igual que muchos cientos y miles de niños ciclistas mexicanos, pues han empezado en sus clubes locales. En el caso de Isaac, pues fue lo mismo en Ensenada, ahí con su equipo local desde niño. Pues va creciendo, participa en algún momento en algunas fechas de la Copa Nacional, en algunos campeonatos nacionales de la Federación, posteriormente con su selección estatal en lo que es la Olimpiada Nacional, que es algo que pues siempre nos hemos preguntado, o sea, ¿por qué si cada año hay 600 ciclistas que participan en la Olimpiada Nacional y lleva 20 y tantos años, por qué solo tenemos a un Isaac del Toro y no tenemos a 20, 30, 40 o 200 como hace un par de años había de colombianos en equipos europeos? Entonces, te digo, pues Isaac, esperemos que sea el parteaguas y el ejemplo a seguir de muchos chavitos, pero ese ha sido la manera de Isaac en su momento, cuando llegó a los 15 años, a su primer año de juvenil B, pues entra con el equipo AR Monex, que es quien de alguna manera lo proyecta y se lo lleva a Europa, como se han llevado muchos otros chavos. Y pues estando allá desde los 15 años, pues empezó a codear al tú por tú con muchos de los que hoy compite. Y pues 2-3 años después, o sea, el tercer año, pues se fractura, tiene ahí complicaciones, al cuarto año de estar en Europa, y pues muchos pensaban que ya había sido como el fin de su carrera, y pues no, demostró, regresó de una fractura de cadera, de fémur, no recuerdo exactamente, pero regresó fuerte y pues con mucho temple y con mucho coraje, y pues hoy por hoy pues está donde está, más que nada gracias, o sea, además de todo el apoyo que, como él lo menciona, de toda la gente de México que lo ha apoyado de alguna u otra manera, también hoy en día que no hay quien le ponga trabas desde una parte administrativa del deporte.
Uh-huh. ¿Es, se podría decir, un garbanzo de la libra del ciclismo, del deporte mexicano? ¿Cómo se puede calificar?
Pues se puede calificar que sí es un garbanzo de la libra porque ya está consolidado y está ahí. Pero yo no quiero pensar que Isaac del Toro es un garbanzo de la libra, yo quiero pensar que es un garbanzo de muchos otros garbanzos que tienen las mismas cualidades y el mismo potencial, solo que pues que se les den las cosas como en su momento se le dieron a Isaac, y sobre todo que también tengan el deseo y la hambre que tiene Isaac, y hoy lo demostró.
Perfecto. ¿Qué más nos puedes comentar sobre esto que nos transmite desde a distancia, de lo que está haciendo por allá en Italia? Ya vendrá después hasta el Tour de Francia y demás, o sea, ya es alguien que tenemos que seguir, ¿no?
Definitivamente, Martín, yo creo que Isaac es lo que está haciendo, pues es insólito, no solo como mexicano, o sea, hoy los expertos a nivel mundial lo comparan. Para alguien de su edad que lleve tantos días portando el jersey de líder en el Giro de Italia, solo lo ha hecho Fausto Coppi, y fue desde hace 60 años, no sé cuántos años, entonces que lo comparen ya con un Fausto Coppi, que ha sido uno de los más grandes de toda la historia del ciclismo, a la par de Eddy Merckx y toda esa gente, pues ya sin lugar a duda tenemos un gran ciclista de clase mundial en el pelotón internacional.
Así es. Oye, y por otro lado, viene el ciclismo en Guadalajara de la Olimpiada Nacional. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Pues, ¿qué podemos platicar al respecto? Que, lo reitero, hay muchos chavitos con mucho potencial. Aprovechemos para la gente tapatía, la gente de Jalisco, todos los que tienen algún ciclista familiar que va a participar, si tienen algún niño, algún ciclista en su familia que se está iniciando, pues que vayan al velódromo, que vayan y disfruten de un verdadero evento de mucho nivel, porque va a haber mucho nivel, va a haber récords nacionales que se rompan, se establezcan, también el BMX Racing en el Parque San Rafael y el BMX Freestyle, que es la disciplina más nueva que debuta este año en la Olimpiada Nacional. Van a ser de las tres disciplinas, de las cinco que van a ser aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, ya que la ruta y la montaña son en el estado de Tlaxcala. Entonces, pues invitar a la gente que vaya esos 6 días al velódromo y al BMX Racing y al BMX Freestyle, y se enganchen y pues que le echen porras a su estado.
Recuérdanos las fechas, más o menos, ¿qué día se va a llevar a cabo?
En Jalisco, aquí en Guadalajara, no recuerdo precisamente qué día, pero...
Bueno, pues ahí parte de la charla que tuvimos precisamente con el propio presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Gerardo Langarica. Hablando pues sobre el tema de moda, aunque por aquí ya mi tocayo se enojó, dice Martín Rodríguez Osuna, que no hay más noticias importantes. Toda la semana han hablado de ciclista y mañana Ramón García a volver a hablar del ciclismo mexicano otra vez. Tocayo, pues ¿tú qué crees? ¿Tú crees que nos la vamos a pasar hablando de golf toda la hora? Pues no, ¿verdad? Pues del momento más importante del deporte mexicano, que es lo que está haciendo este muchacho. Eso es obvio y con las dos B, ¿sí o no, Robert? Ay, tocayo. Además, mira, ya se acabó el ciclismo y nos queda mucho tiempo para que hablemos de otros temas, ¿verdad? Para que te quedes con nosotros, tocayo. Arturo Alonso, Giuseppe Meazza se quedó mudo. Dice, se silenciaron, las Malvinas se silenciaron y la Madonna soltó una lágrima. La Torre de Pisa se enderezó y el Vaticano se cimbró. Dice, París Saint-Germain, 5, Inter 0, vaya paseo. Sí, efectivamente, gracias por tu llamada, Arturo. ¿Quién más por aquí? Dice, bueno, aquí nos mandan algo que no sé qué sea. Dice, al América se le apareció el diablo mayor con sus dos cuernos, dice el ingeniero Sergio Segura. José Luis Nuño, saludos Martín, el que viene de Tijuana, las Chivas, es el cara de niño y vas a estar en el 44 hoy. No, aquí estamos hoy, saludos José Luis Nuño, aquí estaremos en Radio Metrópoli hoy nada más. Y no es el cara de niño, ese es el muchachito Gilberto, no, este es el otro, el que estuvo me parece en el Galaxy primero. Hablamos de este futbolista, Efraín Álvarez, sí, estuvo en el Galaxy y viene de los Xolos y ya pasó exámenes médicos. Dice, soy Johnny, el Jalisco estará igual de lleno que la semana pasada. Los ciclistas más experimentados reventaron a Isaac del Toro. Tarde o temprano tenía que salir a relucir su novatez, aparte de que las redes y los medios lo inflaron tanto que reventó por la presión. Híjole, Johnny, yo no sé si sea así tal cual. Fue un error nada más de este chavo, novato, por llamarlo de esa manera. Y ya hizo historia, ¿eh? Lo que ningún ciclista había logrado, ya lo hizo él a sus 21 años. Imagínate lo que viene. Me parece que es muy temprano para crucificarlo, Johnny. O sea, claro que hay que decir que la estrategia no resultó, punto. Y él lo acepta. fui el primero que perdió, punto, ¿sí o no? Pero, bueno, cada quien, ¿verdad? Y no, no creo yo ni que el Jalisco esté igual de lleno que la semana pasada, ¿eh? No creo. A lo mejor va a haber más ingresos de aficionados en el de vuelta, que es la próxima semana. Hoy, la verdad, ni yo creo que ni 20,000. Así es la afición. Porque ya, no, UDG ya va a llenar los estadios todos los días, y que esto, y que el otro, y que aquello. Promedio en la temporada, 3,500 espectadores. Pues, ¿dónde están los demás? No van al estadio. Ahora fueron por la final, nada más, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. En otros temas, porque también son muy, pero muy importantes, hablarle de automovilismo, de lo que está ocurriendo. Mañana se corre muy tempranito el Gran Premio de España de la Fórmula 1, a las 7 horas, para ser más exactos. Y tenemos que el día de hoy se celebró la calificación, y como era de esperarse, el australiano Oscar Piastri, de la escudería McLaren, ganó la pole position de este Gran Premio que se corre en Barcelona. Piastri supera a Lando Norris, su compañero, que lo manda al segundo lugar, de Red Bull. Max Verstappen fue tercero, y George Russell cuarto, de Mercedes. Ahí van a arrancar las dos primeras filas con esos pilotos, pero McLaren es un hecho, amenaza otra vez con acaparar el podio este domingo en Barcelona. El Gran Premio se llevará a cabo, como lo mencionábamos, 7 de la mañana de este domingo, hora centro de México. También les menciono que el tenista número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, venció 6-0, 6-1, 6-2 a Jiří Lehecka para avanzar los octavos de final del torneo de Roland Garros. 1:35 duró el partido. Y algo emotivo también para el día de hoy, mencionarles que el serbio Novak Djokovic ya también se instala en la siguiente ronda. Tuvo una buena actuación para vencer 6-3, 6-4 y 6-2 a Filip Mišolić. Y logró su triunfo número 99 en Roland Garros. ¿Qué les parece, Béisbol de Grandes Ligas? Aguántame el corte, mi estimado Robert, porque tenemos que hablar de Grandes Ligas. Se está jugando uno de los clásicos, no sé si sea el más importante, pero ¿qué creen? Ayer ganaron los Dodgers a los Yankees, y el día de hoy, fíjense bien, parte baja de la tercera entrada, los azulitos, como le dice Don Melitón, los Dodgers, 10-0, están venciendo a los llamados mulos de Manhattan. Sí, vaya paliza la que tiene en este momento adelante el equipo de los Dodgers en partido parcial. Ya algunos ya finalizaron, como el de Marlins, que venció 1-0 a los Gigantes, Guardianes 7-5 a los Angels, los Rays de Tampa Bay 16-3, tremenda paliza sobre los Astros de Houston, Mets 8-2 a Rockies, Bravos 5-0 a Medias Rojas de Boston, Reales 1-0 a los Tigres, Rangers perdió 2-0 con Cardenales, Phillies perdió 17-7 ante Cerveceros, Toronto 8-7 a Atléticos, los Cubs 2-0 a los Reds y Orioles 4-2 a los White Sox, que son los Medias Blancas de Chicago. El equipo del Papa, ¿verdad? El Papa, que él había mencionado en su momento que le gustaba el béisbol, nació en Chicago y por eso le va el Papa León 14 al conjunto de Medias Blancas. Bueno, Liga Mexicana de Béisbol, ¿qué pasa con los Charros de Jalisco? ¡Ay, estos Charros! 2 de cal, 2 de arena, y la otra vez 1 de cal, 1 de arena, y ahí se la llevan, ¿verdad? ¡Ay, se la llevan los Charros, que están flotando! Todavía se mantenían hasta ayer en la zona de calificación, y Charros 17-20, así está llevándosela el equipo de los Charros de Jalisco hasta el momento. El día de hoy Charros tiene actividad, pero los partidos que ya están en marcha en este momento: séptima entrada, Toros y Dorados 7-7, Piratas 4-1 sobre los Tigres, Olmecas, que pierde 4-1 ante los Guerreros, Leones 4-0 sobre Bravos, Sultanes pierde 2-0 ante los Rieleros. Segunda alta, Zaraperos 3, Charros 2, Diablos Rojos 5, Conspiradores de Radio Metrópoli 1. Ah, caray, dije Radio Metrópoli, ¿verdad? A mí se me hace que sí son, ¿eh? A mí se me hace que los Conspiradores ya compraron un equipo de béisbol, ¿verdad? Eran como 1,000 y tantos, ¿no, Robert? Tú los contaste, ¿verdad? Tanto ahí el ingeniero Segura y todos, todos ahí, 1,000 y tantos. Entonces, yo creo que imagínense que les toque de a ¿qué te gusta? Unos 100 mil por Choya. No, millonario el equipo de conspiradores. Pero bueno, ahí le dejamos, Robert, tú me indicas. ¿Pausa ahora sí? Pausa. Nos obliga a ir a pausa el operador. Pero antes, saludos especiales para Rogelio Granados, hasta Long Beach, California. Gracias, Rogelio, un abrazote. Regresamos enseguida, esto es Jornada Deportiva. Estamos de regreso, esto es el espacio de Radio Metrópoli llamado Jornada Deportiva y con mucho gusto vamos a hablar de la Champions. Hay que hablar de lo que está ocurriendo en el tema internacional en la voz de Jonathan Bravo. Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín y a todo el auditorio. Bien, 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 una final de Champions muy dispareja, ¿eh? Hay que sacar cuentas cuándo fue la última tan dispareja. Y es que el Paris Saint-Germain dominó de principio a fin el partido, ¿eh? No tuvo preocupaciones por parte del Inter de Milán, en donde se veía que el Inter podía hacer algo más, pero la verdad es que Luis Enrique con ese planteamiento se lo comió de principio a fin. Se come de principio a fin a Inzaghi, y con esto hace historia porque es el equipo del Paris Saint-Germain, ojo, es el equipo en las últimas nóminas del París, más baja, ¿eh? Más baja, porque hay que recordar cuando vino Sergio Ramos, cuando estuvo Lionel Messi, cuando estuvo Suárez. No podían. Ahora con el tema de Mbappé, y hoy es algo magistral. Hoy dieron una cátedra de fútbol, y es que 5-0, contundente fue el resultado que se llevó el París. Y el primer título y lo de Inzaghi, el técnico del Inter de Milán, triste, ¿eh? Triste porque pierde la semifinal de Copa ante su archirrival, ante el conjunto de Milan. La Liga la deja ir con cerca de 10 puntos de diferencia en su momento con el Napoli. Y hoy le pusieron un baile increíble. Fue un baile impresionante el que sufrió el conjunto del Inter de Milán. Ojo, sacando cuentas en cuestión de nómina, era más alta la del conjunto del París. Pero hoy el planteamiento que hace Luis Enrique, la intensidad, cómo se jugó, la contundencia, fue algo que Inter ni siquiera metió la mano. O sea, el resultado pudo haber quedado 8-0 sin ningún problema. Es una realidad y de esta manera el Paris Saint-Germain en Múnich levanta la primera copa. Y hay que decirlo que Luis Enrique cuando se fue Mbappé, él lo mencionó que el equipo se iba a hacer más fuerte con la salida de Mbappé, que iba a lograr el título. Y ve, luego, a un añito que sucedió esto, no necesitaron del mejor jugador, Mbappé, del mejor jugador de la selección brasileña, y de esta manera con Dembélé, con un chavito de 19 años que hoy mete 2 goles, el primero y el último gol, fue la manera como el conjunto del Paris Saint-Germain levanta su primer título de Champions League. Allí en Múnich, que te doy otro dato, las finales que se han jugado en Múnich, siempre ha ganado un equipo que no tiene ninguna Champions League, ¿eh? Ninguna Champions League, no sé si sea coincidencia, no lo sé, pero hoy le quedó fascinante este estadio. Se han jugado 3 finales en Múnich, siempre ha ganado un equipo que no tiene títulos, y hoy el Paris Saint-Germain, su gente lo celebra, Francia era una fiesta, París era una fiesta, y de esta manera Luis Enrique con una cátedra de fútbol, con una plantilla, no voy a decir muy limitante, pero a comparación, lo vuelvo a repetir, a comparación de las anteriores que le invertían mucha lana trayendo a Messi, trayendo a Suárez, trayendo a Sergio Ramos, teniendo a Mbappé, no resultaba, perdieron una final, y hoy el conjunto del Paris Saint-Germain, merecido, levanta su primera Champions League.
Vaya descripción la que has hecho, mi estimado Johnny, totalmente de acuerdo. Una final dispareja como hacía rato no se veía. ¿Me sorprendió? Sí. Claro que sí, yo esperaba más del Inter, mi pronóstico se cumplió de todos modos, yo quería que ganara el PSG, muchos queríamos por el tema emotivo de Luis Enrique, porque a veces con tantos millones y millones y millones que no ganes, y ahora con un buen trabajo técnico te estás llevando el título, es muy meritorio, ¿no?
Sí, también te vas a la vida personal de, sí, de París, hombre. En donde Luis Enrique le prometió el título a su hija fallecida, que en su momento estuvo en Barcelona, esta Hanna de 9 años. Si nos damos cuenta, cuando se acaba el juego, él luego se arrima a la zona donde están los familiares, donde se van los jugadores a festejar con los familiares, y Luis Enrique lo primero que hace, de la tribuna hace una seña en donde pide una playera. Era una playera emotiva, era una playera conmemorativa, con Hanna, su hija, con una bandera, y después la gente o los ultras del Paris Saint-Germain bajan una manta en donde está Hanna, está Luis Enrique, y ponen una bandera del Paris Saint-Germain. Algo emotivo, se lo prometió, lo cumplió, y créemelo, mucha gente habla de Pep Guardiola, mucha gente habla de Flip, el de Barcelona, mucha gente habla de Xavi Alonso, pero lo que acaba de hacer Martín, lo que acaba de hacer Luis Enrique con un Paris Saint-Germain que de inicio decían, no, nada que ver, Real Madrid la va a ganar, Barcelona la va a ganar, Bayern Múnich la va a ganar, el Manchester City con mejor plantilla la va a ganar, lo que acaba de hacer Luis Enrique lo mete en la órbita de muchos equipos grandes, quitando obviamente al París, equipos importantes que en su momento si sueltan técnico van a voltear a ver, porque hizo lo que hizo hoy Luis Enrique de ganar el triplete, porque es un triplete, ganó la Copa con autoridad, goleando la final, ganó la Liga con autoridad, con 15 puntos, 19 puntos de ventaja, ganó la Champions League con un baile impresionante que había años y años sin que se diera. Muchos me decían, Liverpool-Real Madrid, no es cierto, fue un 3-1, Liverpool dominó, pero no fue un baile como hoy, que pudieron haber quedado 8-9-0 sin ningún problema. Creo que lo que hace Luis Enrique, le queda la Supercopa Francesa, le queda la Intertoto, que se juega en diciembre con los campeones de las Libertadores, que va el campeón de la CONCACAF, que va el campeón de la Champions, le falta otro título más, puede levantar 5, puede hacer historia. Entonces, híjole, la realidad es que mi respeto, buen planteamiento, buena dinámica, cómo festejó el triunfo, merecido el Paris Saint-Germain, se lleva. Y te doy otro dato, lo importante aquí, hoy fue una, ¿cómo te puedo decir? Fue algo para el presidente del París que no es invertir por invertir, hay que saber invertir en jugadores claves, y creo que la mejor inversión que hizo el Paris Saint-Germain fue haberse llevado a Luis Enrique, porque le ha dado mucho a este equipo, lo ha regresado otra vez a los clubes importantes de Europa.
Perfecto. Muy bien, Johnny. Oye, cerrando temas internacionales, bueno, tenemos que hablar de los mexicanos, ¿no? América hoy, mañana Cruz Azul. ¿Qué esperar de ambos equipos?
Mira, tema de América, todos lo sabemos, negocio de la FIFA, un partido que no se debió de haber jugado en Los Ángeles, a pesar de que repartieron boletaje, era injusto jugar en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque vas a jugar en la casa del equipo de Estados Unidos, porque América lo hiciste volar, por todo el montón de cosas, obviamente negocio de la FIFA para vender, los boletos están de locura, va a haber mitad afición de americanista, mitad afición de Los Ángeles. Creo que hoy el América debe dar un golpe de autoridad, debe de ganarlo, creo que Televisa le conviene que gane América para ganar millones de pesos, porque si no, los derechos federativos o los derechos de transmisión que tiene del Mundial de Clubes no se le van a vender, porque va a tener que transmitir a Los Ángeles si no es negocio. Y creo que para la FIFA, que gane el América hoy, créemelo, mi estimado Martín, si hoy el boleto contra Chelsea vale $50, si mañana gana el América, ese boleto va a estar en $300, $250, porque no es lo mismo Chelsea y Los Ángeles a Chelsea América. Entonces creo que hoy América debe dar golpe de autoridad, está jugando bien, mejor que Los Ángeles, debe de ganar el día de hoy. Y lo que corresponde mañana con Cruz Azul, tanto que se habla que puede haber nuevo técnico, que el martes presentan al Arcamón, que ya se llegó un arreglo con Necaxa, que van a pagar rescisión de contrato, que ya está arreglado el Arcamón en Cruz Azul. Vicente Sánchez, hoy estaba escuchando que está arreglado con la Liga Deportiva de Quito, que ya están, que nada más termina partido y lo presentan en Ecuador con la Liga Deportiva de Quito. La realidad es que Cruz Azul debe ganarlo para estar en el Mundial, para estar en este torneo, en el Intercontinental que se juega en el mes de diciembre allá en Qatar. Creo que Cruz Azul debe ganarlo mañana. Yo no creo que vayan a tener ningún problema tanto América como Cruz Azul para levantar sus títulos, tanto el título de la CONCACAF como América poder conseguir el pase al Mundial de Clubes, aunque ojo lo que sucedió con el guardameta del América, todo el tema que hubo, hay desconcentración en el conjunto americanista, pero bueno, todo eso queda sí, queda de lado. Hay que enfocarse el día de hoy en unas horas más para poder conseguir ese partido ganado, ese pase al Mundial de Clubes, y que se olvide lo de la final de la semana pasada, y listo, pum pum. Si no lo consigue hoy, va a ser doble fracaso. Perder la final y perder contra Los Ángeles sería algo impresionante para el conjunto americanista.
Muy válido lo que mencionas en torno a Televisa, me parece que es claro, pues no es lo mismo que vaya tu equipo América que otros, ¿verdad? Eso es un hecho, pero me parece que créemelo, América no es el más importante en el Mundial de Clubes. Estamos hablando de que quizá, si hacemos una encuesta, pues la afición va a querer ver a otros clubes más importantes, ¿no? También.
Ah, no, claro, claro. Yo en este tema estoy completamente de acuerdo. Ganan los europeos, pero yo te lo digo, no es lo mismo vender un boleto Chelsea-Los Ángeles a vender un boleto Chelsea-América, ¿eh? No es lo mismo vender un boleto Flamengo-Los Ángeles a vender un boleto Flamengo-América. América tiene afición en todo Estados Unidos. Te vayas a Colorado, a Alabama, a donde te vayas, América te va a jalar gente. Entonces, yo creo que tanto eso, los derechos de transmisión no es lo mismo Los Ángeles al conjunto de la América, tanto en México y en Estados Unidos. Pero bueno, vimos que este partido la FIFA lo metió en Estados Unidos. ¿Por qué, Martín? Por cuestión de taquilla, la reventa está impresionante. ¿Por qué no lo metiste en una sede intermedia? Porque ni los americanistas iban a ir. Lo metes a México, no se va a llenar. Lo metes en otro lado, no se va a llenar. Lo metes en Los Ángeles, a las 3 horas ya no había boletos, a pesar de que van a jugar en un estadio más chico. Entonces creo que la FIFA se dio a entender. Esperemos que no veamos un arbitraje turbio, unas decisiones raras, pero yo creo que por el bien del Mundial de Clubes, espero que vaya el conjunto del América.
Es correcto. Bueno, pues, mi estimado Johnny, te mando un abrazote y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Pausa. Antes, un saludo muy especial para mis primos. ¿Dónde andamos, primos? Por allá en Tlaquepaque, en San Pedro. No, hombre, ahí en el Pariana, a ustedes ahí sentadotes, miembros del Real Mandil. Bien a gusto, ¿verdad? Saludos a Fernando y a Chava. Un abrazote, Fer y Chava. Dice, Crónica Taurina del viernes, Nuevo Progreso, ¿a qué hora? Dice, va a estar interesante. Tranquilo, ahorita hablaremos. La verdad que a veces se menosprecian las novilladas. Y la de ayer estuvo muy buena. Es más, fallaron con el acero y si no se hubieran llevado más orejas, ¿eh? La verdad, el día de ayer. Ahorita hablamos de eso, tienes mucha razón. Dice, aprendiendo siempre con los comentarios de todos, saludos con afecto, Rodo Catalán. Desde Chetumal, Bernardo Benítez Vadillo. La actuación de Isaac del Toro es muy relevante. Creo que se cometió un error, pero no fue de él, sino del equipo y sus coordinadores en su táctica. Su juventud y la inexperiencia le dejaron una gran lección. Muy buen partido el del PSG, logrando su primer Champions League. América y Los Ángeles no deberían de jugar ese partido. Ojalá y no gane el América. Saludos de la Colonia Seattle, a los de la Colonia Seattle. Pues, ¿por qué no? Pues ya está América ahí. Yo creo que, así como dice, a ver, ¿a quién prefieren los mexicanos? ¿A Los Ángeles o a la América? Ah, es que los de Chivas pues no lo quieren ahí, ¿verdad? Ni los del Atlas, ni los de Pumas, ni los de Cruz Azul, ni los de Tigres, ni los de Monterrey. Pues nadie. No, hay que apoyar a los mexicanos. Yo sí quiero que América esté ahí. Claro. Me hubiera gustado más ver a León, ¿eh? Esto es muy claro. La justicia era para que León estuviera, pero ya, punto, eso ya es pasado. Y saludos también para nuestro buen amigo José Luis Nuño. Saludos, José Luis. Bueno, vamos a la pausa, Chicote. Ya está el Chicote Huerta en el relevo del control técnico. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso y bueno, reacciones en el tema internacional. Escuchar un poquito de lo que dijo Luis Enrique después de ganar la Champions. Aquí lo escuchamos.
Alrededor del partido hay tanta tensión que no puedo saber con exactitud si hay que definir este partido así. Creo que hemos entrado muy bien en el partido, hemos gestionado muy bien toda la semana de entrenos, intentando buscar un estado que nos permitiera no estar demasiado por encima del nivel, y creo que el equipo ha sido excepcional Creo que hemos presionado a un equipo del nivel del Inter con una intensidad altísima. Ousmane Dembélé ha presionado a Sommer y a Cherbi y a cualquier central con una intensidad muy bestia que permitía que no tuvieran tiempo para pensar, que permitían acortar el equipo y ejercer presión sobre ellos, y hemos estado muy afortunados en los goles. Cuando hemos tenido las oportunidades hemos conseguido goles, y eso ha hecho que la primera parte fuera de control, y creo que es un gran partido para poder hablar con más rigor. Debería volver a verlo. Bueno, solo el hecho de poder estar en la final es un partido ya muy especial y creo que tiene mucho mérito. Inter ha hecho una gran temporada y en nuestro caso, bueno, es importante. El día que me presenté en el campus, mi primera rueda de prensa, en un francés todavía peor del que hablo ahora mismo, dije que el objetivo que tenía como entrenador aquí era ganar de trofeos importantes. Esas fueron las palabras exactas que dije. El único trofeo importante que le falta al Paris Saint-Germain era la Champions League. Hemos sido los primeros en conseguirla. Eso significa que queremos ser ambiciosos y queremos seguir conquistando títulos importantes para el club, y es muy bonito cuando eres profesional poder hacer feliz a mucha gente que ni conoces. Y hoy nuestros aficionados han vuelto a mostrar qué intensidad tienen en el campo. Creo que el equipo refleja lo que son los soportes del Paris Saint-Germain, que no cesan de presionar y de correr y de jugar a fútbol independientemente del resultado, y muy contento, no puedo decir otra cosa. Muy, muy emocionante, evidentemente, la pancarta y el detalle de los aficionados con mi familia, pero bueno, yo no necesito ganar una Champions ni ganar un partido para recordar a mi hija. Mi hija está siempre presente y apoyando a la familia, y la siento especialmente cuando perdemos o cuando las cosas no salen bien. Se trata de focalizar todo lo bueno que vivió nuestra hija con nosotros y sacar lo positivo de lo negativo. Esa es un poco la mentalidad que tiene mi familia, la que tengo yo, y muy contento con el detalle, es muy bonito, pero repito, no necesito ganar un trofeo para sentir a mi hija. Mi hija está todos los días conmigo.
¿Te diste cuenta que el equipo ya era campeón? Porque fue una goleada, si bien el partido duró 90 minutos, estaba definido mucho antes. Y en esas emociones, vos hablás seguido de Yana, ¿cuándo pensaste, tuviste un diálogo interno? De tus emociones quiero saber.
Bueno, un entrenador tiene que controlar sus emociones en todo momento, porque si no, no se puede gestionar ni la presión, no se puede enjuiciar lo que están haciendo los jugadores, no se puede ayudar al equipo. Creo que en ese sentido mi staff y yo, y especialmente los jugadores, hemos preparado la final de una manera consciente, calma, con la calma necesaria para que toda la excitación que había alrededor del equipo, porque ganar la primera es como algo muy importante para el club y para nuestros aficionados, bueno, pues ya la tenemos, ya está en París, o la llevaremos a París mañana. Se trata de disfrutarla y de saber y aceptar que no siempre se gana ni en el fútbol ni en la vida.
Ahí está lo que menciona el español Luis Enrique, que se convierte en el séptimo entrenador en ganar dos Champions con diferente club. Ya había ganado con el Barcelona. ¿Tenemos pausa todavía, Chicote? ¿O ya no? No. Ah, entonces le seguimos, perdón. Alfredo Torres Manzano, ¿saben si el partido de América pasará por televisión abierta? Saludos. Creo que sí, por Canal 5. El de América contra Los Ángeles Fútbol Club. Que casi nadie lo ha dicho, ¿eh? Pero ¿por qué jugarlo en California? ¿Por qué jugarlo América de visitante y no jugarlo en una cancha neutral? Hubiera sido lo mejor, ¿no? Quizá ahí en Los Ángeles si quieres, pero en otro estadio, no en el que es la casa del equipo de Los Ángeles Fútbol Club. La verdad, no comprendo por qué le dan la localía. Puede ser que como perdió la final ante León, por eso, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Bueno, pues el día de hoy, ya en unos minutos más, el equipo de los Leones Negros se enfrentará al equipo del Tapatío. el título de campeón de campeones se queda en Jalisco. Hoy, precisamente en la cancha del Coloso de la Calzada Independencia, se arranca la serie con el partido de ida. La vuelta será la próxima semana, mismo horario, 19 horas, también en el Jalisco, y ahora será el tapatío local. Hoy UDG es local. No sé la verdad cuánta gente vaya a ir. Para mí me pareció poco la cifra que dieron oficial la semana pasada. Casi estaba lleno el Estadio Jalisco. En la parte alta había algunos huecos nada más. Pero según yo le caben cerca de 55,000 espectadores. Y se dijo que asistieron 40,000. Entonces me parece que hoy, si a esas vamos en el tema de que se vea mucha más afición, pues van a ir 20,000, ¿verdad? O menos, no sé, la verdad. Ya no es lo mismo la forma en la cual puedes llevarte un título a un campeón de campeones. Que si tuviera el derecho al ascenso, sería distinto. Hoy no cabría ni una sola alma en las tribunas. Ni una sola alma cabría ahí en el Estadio Jalisco, pero el día de hoy, así las cosas, ¿verdad? Con este tema de el campeón de campeones, que quizá no luce mucho porque no hay ascenso a la primera división. Bueno, así las cosas. Entonces quedamos que, en cuanto a los horarios, hoy 8:30 de la noche, América enfrentándose a Los Ángeles Fútbol Club, y ya en unos minutos UDG contra el conjunto de Tapatío. Mañana por la noche Cruz Azul se enfrenta al Vancouver por el título de la Copa de CONCACAF. Todo apunta que dirige, festeja o se entristece y se va Vicente Sánchez. Que pase lo que pase mañana, Vicente el lunes ya no será el técnico del Cruz Azul. Se habla de que Nicolás Larcamón, que ya pagó la rescisión de contrato Cruz Azul, estaría llegando a dirigir a la máquina Larcamón, y que el Tan Ortiz va a dirigir a Necaxa. Tiempo al tiempo, vamos a esperar, ¿verdad? A ver qué ocurre. Y mientras van a quedarse ahí alrededor de lo que está ocurriendo en el fútbol, Guillermo Almada y también Matías Almeida. Dos de los entrenadores cotizados en este momento se van a quedar sin chamba. A ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, así las cosas en torno a lo que rodea el fútbol. Recordar nada más con Chivas el caso de Efraín Álvarez. Exámenes médicos ya se los realizó, no sabemos los resultados, pero parece que todo está bien para que firme contrato como refuerzo de Chivas por 4 años y en los próximos días se va a hacer oficial. Ayer llegó, pidió un permiso especial a la selección mexicana, al equipo de los Xolos, para probarse con Chivas, y se va a finiquitar el traspaso en las próximas horas. Y con esto, prácticamente estamos llegando al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. No sin antes, mañana recordarle que tenemos una cita con todos ustedes, 10 de la mañana Corre por tu Salud, 12 del mediodía tenemos Red Deportiva Notisistema, y mañana 6 de la tarde, Jornada Deportiva también aquí en Radio Metrópoli. Por lo pronto, bueno, pues prácticamente nos despedimos a nombre de Roberto Álvarez, de Gerardo El Chicote Huerta, que está en el control técnico, de Luz Balvaneda en los teléfonos. Soy Martín Navarro Vázquez, gracias. Pásela muy bien. ¿No? ¿Cuál muy bien? Espérame, Chicote. ¿Y los Toros qué? Aguántame, ¿me aguantas el minuto? Porque sí, ya nos estábamos yendo. Ayer se llevó a cabo la segunda novillada, después de que una fue de rejones, lo recuerdan, en este serial de primavera. Y tenemos que volvió a una buena actuación de novilleros el día de ayer. Bruno Aloy y Andrés García, una oreja cada uno, para llevarse el triunfo en el coso de la Monumental. El primero en cortar pelo fue el joven Bruno Aloy, que lidió con un ovillo que colaboró para faena de muleta, y el que supo ligarle tandas de derechazos que, pues se la jugaron en los tendidos, se la jugaron en el ruedo, y en los tendidos le respondieron con ovaciones. Con su segundo tuvo destellos de buen toreo, pero no pudo concretar su faena. El segundo en el triunfo fue Andrés García, en el segundo de su lote novillo, que ayudó por sus condiciones con la labor de muleta, con tandas por ambas manos, que fuerte se le jalaron. Mató de entera en sitio que le valió el trofeo. Mientras tanto, Emilio Cano no tuvo suerte en su lote, se fue con las manos vacías. Vámonos ahora sí, gracias, soy Martín Navarro Vázquez, sigue aquí en la frecuencia de Radio Metrópoli.